Mientras usted busca este pasaje, estimado oyente, quiero saludarle y agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios para hoy con usted. El versículo 1 nos dice: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun. Los sacerdotes estaban diciendo: miren, nosotros sabemos que no tenemos ninguna tierra, pero se nos prometieron ciudades y los suburbios de esas ciudades para el cultivo y demás. Automáticamente las ciudades de refugio eran ciudades que pertenecían a los levitas, pero también se les dio otras ciudades, y estas ciudades están numeradas a través del capítulo 21. Cuando llegamos al versículo 43 leemos: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Es decir, el Señor les dio todo a ellos. El asunto es que ellos no tomaron todo. El Señor nos ha dado a nosotros mucho más de lo que nosotros hemos tomado. Nosotros realmente no hemos tomado posesión de todo lo que Dios nos ha dado. Esto es algo interesante, el hecho de que Dios ha dado la salvación para que todo hombre la tome, pero no todos se apropian de la salvación. Los regalos de Dios ya han sido dados por Él. Está en usted, por la fe, reclamarlos y poseerlos. El regalo de la salvación está allí si usted lo reclama, si usted la toma. El regalo del Espíritu Santo está allí si usted lo toma y lo reclama. Así fue que Dios les entregó toda la tierra que Él les había prometido. El problema fue que simplemente ellos no la tomaron por completo. A partir del versículo 44 leemos: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Sí, aquí tenemos un pequeño testimonio de la fidelidad de Dios. En ninguna de las buenas promesas de Dios, Él falló. Dios guardó su promesa hacia ellos completamente. Dios honró su palabra. Es que Dios siempre ha de honrar su palabra. Dios no ha de fallar en guardar sus promesas. Hasta aquí, las buenas cosas que Dios les ha prometido, Él las cumplió. Llegamos al capítulo 22, luego de que la tierra ya ha sido repartida, ha sido entregada, y leemos: entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Yo quiero que usted recuerde, estimado oyente, estas son las personas que cuando ellos estaban a orillas del río Jordán, ya se habían establecido allí. Era una buena zona de pastoreo, entonces ellos dijeron: nosotros somos granjeros, este es un gran territorio, nos gustaría quedarnos aquí y tener nuestra heredad aquí mismo. Así que Moisés dijo: ustedes enviarán sus fuerzas de batalla con nosotros para conquistar la tierra. Cuando la tierra toda sea conquistada, entonces ustedes podrán regresar. Ustedes pueden dejar a sus mujeres, sus niños, sus familias aquí, pero enviarán a sus hombres para ayudarnos a poseer la tierra. Luego que eso suceda, ustedes podrán regresar y podrán habitar esta tierra. Así que ellos prometieron que así lo habrían de hacer. La tierra fue conquistada y las tribus recibieron su porción. Así que Josué llamó a estas brigadas de combate de la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, quienes querían la tierra del otro lado del río Jordán. Y él dijo: ustedes han cumplido su promesa, han cumplido su pacto, han hecho lo que dijeron que harían y lo que les ha encomendado Moisés. Ahora vuelvan a sus familias, tomen con ustedes el botín de guerra. Por supuesto, ellos conquistaron todas esas ciudades y realmente tenían tremendas riquezas. Es decir, el botín de guerra era la plata, el oro, el bronce, las vacas, las ovejas y demás. Y Josué dijo, llévenlo con ustedes y compártanlo con las otras tribus que están al otro lado del Jordán. Ellos estaban siendo dejados en libertad, por decirlo de alguna manera. Habían cumplido su parte del trato y ahora podían regresar a establecerse con sus familias del otro lado del río Jordán. Al llegar al río Jordán y cruzarlo, ellos construyeron un enorme altar que podía verse a kilómetros. Llegaron palabras a los hombres de Israel y ellos reunieron a todos los príncipes en Siquem. Ellos dijeron, ellos han construido un altar para ofrecer sacrificios. Toda la casa de Israel estaba lista para cruzar y atacarlos, porque pensaban que ellos se estaban deslizando hacia la idolatría, que ellos se habrían de atrever a ofrecer sacrificios a Dios en otro lugar que no era el tabernáculo, el lugar que Dios había establecido. Así fue que los príncipes de Israel se reunieron y fueron a los hombres de Rubén y Gad y Manasés y les dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Ya se olvidaron de los problemas que tuvieron nuestros padres a causa de la idolatría? ¿Qué están haciendo erigiendo este gran altar para ofrecer sacrificios? Pero ellos dijeron, esperen un momento, ustedes están equivocados. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer ningún sacrificio en este altar. No tenemos intención de hacer ofrendas quemadas o ofrendas por el pecado o algo parecido. Esto es solo un recordatorio de que pertenecemos a ustedes y no tenemos intención de ofrecer sacrificios aquí. Es solo para que sus hijos no digan a los nuestros, debido a que ustedes viven del otro lado del río, no pertenecen a nosotros. Así que los príncipes de Israel se quedaron satisfechos con esto y regresaron y le dijeron al pueblo, ¡hey! Eso es solo un memorial, es solo para sentirse identificados con nosotros en la mente de los niños cuando ellos crezcan. Fue así que el pueblo de Israel aceptó este memorial que se levantó por estas tribus al otro lado del río Jordán. En el versículo 1 del capítulo 23 leemos, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. Cuando decimos mucho tiempo, hablamos de cerca de 17 años. 17 años desde el tiempo que ellos conquistaron la tierra. Las personas habían regresado al otro lado. Rubén, Gad y Manasés estaban del otro lado del Jordán. Habían pasado cerca de 17 años. Y allí dice Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Avanzado en años es una frase que se refiere a debilidad debido a la edad. Ahora con Moisés, amigo, él fue un ser saludable hasta el día de su muerte. Caleb también se mantuvo muy saludable, pero Josué estaba avanzado en años, es decir, estaba débil. El proceso de la edad había hecho efecto en él. Señalé esto para mostrar otra cosa, y es que Dios, por propósitos que nosotros no comprendemos, permite que algunas personas de edad estén bien, muy bien. Ellos están fuertes, saludables, hasta el día de su muerte. Mientras que otras personas, la edad realmente los afecta y se vuelven muy débiles y enfermos por causa de la edad. Y surge siempre la pregunta, ¿esto significa que Josué fue menos favorecido por Dios que Moisés? ¿O fue menos favorecido por Dios que Caleb? ¿Significa esto que Josué no tenía suficiente fe y debido a la falta de fe que tenía él, él estaba en esta condición, estaba avanzado en años? Yo no creo eso para nada. Yo creo que solo es la forma en que sucede. Es que hay personas que llegan a la edad madura, a la vejez, y se mantienen saludables todo el tiempo. Y hay personas que cuando se ponen mayores son débiles. Y esto no tiene nada que ver con su fe o con su relación con Dios o con el amor que tienen ellos por Dios. No conozco de ningún hombre en el Antiguo Testamento que tuviera más fe y más milagros a través de su ministerio que el profeta Elías. Aún así leemos en las Escrituras, Eliseo cayó enfermo y murió a causa de esa enfermedad. Ese gran hombre de fe, con tremenda visión espiritual, y aún así cayó enfermo y murió. ¿Es que permite Dios que sus hijos se enfermen? Usted puede apostar que es así. ¿Permite Dios que sus hijos envejezcan? ¿Puede apostar que es así? ¿Cómo es que algunos envejecen bien y otros no? Yo no lo sé. Pero creo que está muy mal que nosotros insinuemos siquiera o declaremos que si una persona tiene suficiente fe, entonces no habrá de debilitarse con la edad. Yo no sé los caminos de Dios, los propósitos de Dios, pero sí sé que Dios permite a sus hijos muchas veces soportar sufrimientos. En el Nuevo Testamento leemos en el libro de Hechos que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. Este fue Jacobo, el hermano de Juan. Cuando él vio que esto complació a los judíos, colocó a Pedro en la prisión pretendiendo llevarlo al siguiente día a un juicio y ejecutarlo. La iglesia se reunió y oró, y cerca de la medianoche un ángel del Señor se apareció a Pedro en prisión y dijo, «Ponte las sandalias, Pedro». Pedro se las puso, y el ángel le dijo, «Sígueme». Todas las puertas comenzaron a abrirse automáticamente. Pedro siguió al ángel afuera. Cuando estaban fuera de la prisión, el ángel lo dejó. De un momento a otro, él se dio cuenta de que no estaba soñando. Él pensó, «Esto es solo un sueño». Ahora, ¿amaba más el Señor a Pedro que a Santiago? ¿No pudo Dios también salvar a Santiago de ser decapitado? Sí, estoy seguro que pudo hacerlo. ¿Pero por qué no lo hizo? Eso no lo sé. Yo no conozco la mente de Dios. Pero usted tiene allí un caso en el que Dios salvó a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor no había terminado con Pedro aún su obra. Más tarde, Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué no lo rescató el Señor en esa oportunidad? ¿Perdió él la fe a medida que envejeció? No. Solo era el tiempo de Dios para que él, ahora sí, se fuera. Un día será el tiempo de Dios para que cada uno de nosotros nos vayamos. Nosotros no sabemos de qué manera Dios ha de elegir llevarnos. Pero la muerte no es una derrota para los hijos de Dios. Nosotros la vemos de forma completamente equivocada muchas veces. Dios, estimado oyente, nos ama. Dios nos ha dado maravillosas promesas. Dios ha de sostenernos. Dios ha de estar siempre con nosotros. Él siempre nos ha de fortalecer. Pero yo quiero decirle, estimado oyente, que llegará un día, llegará el tiempo para cada uno de nosotros, cuando los propósitos de Dios ya estarán cumplidos en nuestras vidas, cuando Él ya habrá hecho todo lo que tenía para hacer con nosotros, todo lo que Él planificó, todo lo que Él pensó, ya estará cumplido, y ese día el Señor ha de llevarnos. Él nos llevará a nuestra bendita recompensa con Él allá en los cielos. Y créame, eso para mí no es una derrota, muy por el contrario. Esto es la victoria que el Señor tiene para nosotros, esa victoria que ocurre cuando el Señor escoge por cualquier medio llevarnos de este mundo a su casa. Algunas personas mueren de repente, es decir, la muerte ocurre de manera diferente con todas las personas, con los creyentes. Algunos mueren de repente. Ellos parecían que estaban bien físicamente, que estaban en una perfecta condición física, que tenían muy buena salud, que todo estaba normal, que todo andaba bien, pero de repente les viene un ataque al corazón o ocurre un accidente. Y aunque ellos estaban bien físicamente y tenían buena salud, y uno los veía y estaban perfectos, de repente ocurrió este accidente o les vino este ataque al corazón y partieron. Nosotros no podemos comprender o saber por qué es que Dios se lleva a algunas personas así. No podemos comprender tampoco por qué es que Dios se lleva a algunos cuando son niños, otros cuando son jóvenes, otros cuando ya son adultos, y a otros cuando son ancianos. No podemos saberlo. Una cosa sí podemos saber, lo que decía el profeta Isaías. Dios dijo a través de él: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Creo que solo es inútil hacer este ejercicio de intentar encontrar las respuestas a los caminos de Dios. Preguntarnos, ¿por qué Dios? Y cuando una persona a mí me enfrenta con esta pregunta y me dice, ¿por qué Dios tal cosa? Yo lo único que atino a decirle es, no lo sé. Porque yo, estimado oyente, no conozco los caminos de Dios. Tampoco me permitiré a mí mismo caer en la trampa de querer comprender, con mi mente totalmente limitada, los caminos de Dios. Porque muchas personas, más o menos, se carcomen a ellos mismos pensando acerca de los caminos de Dios y preguntándose, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Ellos dejan que esos pensamientos los consuman en lugar de aceptar y de decir, Dios lo hizo y Él sabe todas las cosas perfectamente. Así que yo solo lo encomiendo a Dios y a su sabiduría. En lugar de preguntar, ¿por qué Dios? Yo quiero decirle que por más que usted pregunte esto, usted no sabrá por qué. Sus pensamientos, reitero, son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que los nuestros. Entonces, es necio de nuestra parte el hecho de intentar comprender la mente de Dios. Fue así que Josué, a pesar de que Dios lo amaba, y eso se lo demostró a lo largo de todo el camino, él fue un siervo de Dios. No podemos dudar que él fue un fiel siervo de Dios. Pero aún así, él envejeció. Él estaba débil y estaba entrado en años.